Ahora, cuando Dios comenzó a crear el universo, se utiliza una palabra al final de cada día de creación para describir lo que acababa de hacer. ¿Recuerdas cuál era esa palabra? Era la palabra bueno. Al final de cada día Dios vio lo que había hecho y vio que era bueno. No fue solo bueno, fue perfecto. Entonces, lo bueno es perfecto y lo perfecto es bueno, ¿verdad? Yo podría pensar que sí. En un mundo perfecto uno pensaría que todo sería bueno. Pero un día durante la primera semana de la creación, Dios vio que algo no estaba bien. Y no era el pecado. ¿Sabes lo que era? Es que él estaba solo, el hombre estaba solo. Él no tenía compañeros. Andaba sin amigos, sin novia, sin hermanos ni hermanas, mamá o papá. Estaba solo en un mundo lleno de buena comida, clima perfecta, bellos animales que eran impresionantes, pero no fue suficiente. Todos podemos identificar con esto, la soledad en la noche después del trabajo cuando no hay nadie en casa para darle la bienvenida. La soledad a los fines de semana cuando no tienes a nadie con quien pasar el rato. ¿Alguna vez has notado uno de los lugares más solitarios es en medio de una multitud de gente donde no tienes amigos? Es posible conocer a alguno de ellos, pero no son tus verdaderos amigos. Todos sabemos lo que se siente estar a solas y totalmente solo. Pero no como este hombre, el primer hombre. Él estaba solo y Dios vio que no era bueno. Ahora abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer del 18 al 20. Génesis es el primer libro de la Biblia. Ahora el 18 dice: Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Como dije hace un momento, al final de cada acto de creación, dice la Biblia en Génesis 1, y vio Dios que era bueno. Pero en el sexto día, Dios vio que algo no era bueno. Aunque Dios está estableciendo claramente la necesidad del matrimonio para completar sus efectos en el mundo, lo que hablamos la semana pasada, esta idea de que no es bueno estar solo se extiende más allá de la discusión del matrimonio, como veremos en unos pocos minutos. Ahora, tenga en cuenta que Dios no dijo que no era bueno ser soltero, o que no es bueno no estar casado. Él dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Y esa verdad se extiende más allá del matrimonio. Pero en preparación para el matrimonio, Dios tiene el propósito de crear una esposa para Adán. Se usó la frase ayuda adecuada para describir su próxima creación, pero ¿qué significa esa frase? Esa combinación de palabras no aparece en ningún otro lugar en la Biblia. Entonces tenemos que mirar las palabras por separado para tener una idea de lo que significa. En la Biblia la palabra ayudante se usa como sustantivo y se refiere casi exclusivamente a Dios como el que ayuda a su pueblo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se conoce como el ayudante. Cuando la palabra se usa como verbo, como en la palabra ayudando, la mayoría de las referencias en la Biblia son todavía de Dios ayudando a su pueblo. Y otras pocas veces la palabra ayudando se refiere a gente ayudando a otra gente. Lo que está claro es que no hay nada subordinado sobre el papel de esta ayuda que tendrá Adán. Este no es un sirviente o papel menor, aunque el papel de género se asignan en otras partes de la Biblia para fines muy específicos. No hay nada en este verso de eso. la palabra adecuada arroja un poco más de luz sobre el propósito de esta ayuda que Adán necesita. Es un compuesto de dos palabras que no aparecen en ningún otro lado en la Biblia. Ahora, la mayor traducción sería socio con contraparte. Un comentarista sugirió inventar esa palabra contraparte para esto. Y al igual en la descripción de Génesis 1, hombre y mujer a la vez que lleva la imagen de Dios, se ve una vez más la igualdad de los sexos proyectados aquí. Después de que Dios dice que yo le haré ayuda adecuada para él, presenta los animales a Adán como compañeros potenciales. Y esto tiene sentido. Muchas veces encontramos compañía en los animales, especialmente los perros. Piénsalo. Cuanto más tiempo te has ido, más felices son los perros en verte. Ahora, solo funciona esto con los animales. Tú no puedes llegar a la casa tarde y después decir, pues el perro está feliz en verme, ¿cuál es tu problema? Eso no funciona en otra parte. Así que después que Dios dice a que hará una ayuda adecuada para él, se presenta animales a Adán. ¿Por qué crees que Dios desfiló un montón de animales que ya hizo en el pasado Adán cuando dijo haré un ayudante adecuado para él? Creo que quería reforzar la idea de que el hombre está por encima de todos los demás seres criados. Y aunque los animales se forman a partir del mismo polvo como Adán, ninguno sería una ayuda adecuada. Adán necesitaba darse cuenta de que él era diferente y distinto. Después del desfile de los animales, no es de extrañar que ninguno se encontró adecuado para él. Aún estaba solo. Vamos a ver en los próximos dos versos que Dios hizo una ayuda adecuada para el hombre, otro ser humano, una mujer. Pero vamos a guardar esta discusión para la próxima semana. Ahora volvamos a la declaración de Dios en el verso 18. No es bueno que el hombre esté solo. Esa es una declaración de gran alcance. Cuando malentendido es causa de mucho dolor innecesario. Entonces, ¿qué significa esto y qué es lo que no significa? Ahora voy a invitar a Michelle Harrison. Y ella va a compartir con ustedes su testimonio sobre ser soltera. Michelle dice, primero quiero comentar que cuando Greg me pidió que hablara sobre ser soltera, yo brinqué inmediatamente a aceptar esto, porque esto ha sido algo muy grande para mí. Porque ser soltera fue algo con que yo batallé mucho, especialmente durante mi juventud y como adulta. Ahora yo quiero compartir lo que la Biblia nunca menciona y las promesas que Dios nunca ha hecho en la Biblia. Sé que para mí personalmente Dios me ha llevado a los próximos pasos que yo no habría sido capaz de tomar de otra manera si no fuera soltera. Ahora, Greg dice, vamos a hablar de lo que sí dice la Biblia y lo que no dice la Biblia a través de ser soltero o estar solo. Ahora, uno de los mitos que yo he escuchado es que ser soltero es algo que tienes que arreglar. Y quiero aclarar que ser soltero no es necesariamente algo mal, puede ser algo muy bueno. Y Dios me ha podido ayudar como ver a través de los años que las cosas y lugares donde yo he podido ir y cosas que he podido hacer ha sido a través de poder ser soltera. Y eso no quiere decir que Dios no usa un matrimonio de una manera grande. Claro que sí, pero yo sé que al ser soltera, Él ha podido usarme también de muchas maneras. En una de las cartas que Pablo escribió aquí en el Primera de Corintios, capítulo 7, 32 a 34, dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. Voy a esperar hasta que lo encuentren. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32 a 34. Ahora aquí, disculpa, capítulo 7, versículo 8 a 9. Dice, a los solteros y las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Ahora, ¿cuántos pueden entender esto? Ahora, hace varios años que recibí una llamada de uno de mis alumnos mientras estaba de vacaciones. Y dijo que quería que supiera que acá ella y su pareja se acababan de comprometer y que querían casarse. Y habían sido novios por un buen tiempo y ella quería que los casara. Y yo le pregunté, ¿cuándo es la boda? Y ella me dijo, ¿el sábado? Y ella me comentó esto un martes o miércoles. Y le dije, espera un minuto, ¿por qué tan rápido? Y ella respondió, hemos estado leyendo Primera de Corintios capítulo 7 y dice que es preferible casarse que quemarse de pasión. Y eso es lo que nos está pasando, nos estamos quemando de pasión. Entonces, por eso quiero que nos cases el sábado, porque ya no podemos esperar. Ella es una persona con un espíritu muy libre, una persona muy auténtica, muy buena persona. Ahora, yo le dije, como estoy de vacaciones, yo no los voy a poder casar, pero encontró a alguien para casarlos ese fin de semana. Y afortunadamente todavía están casados aquí 20 años después. Y todavía tratando de eliminar esa pasión. Ahora, algunos de ustedes están pensando, ¿por qué no simplemente tienen relaciones sexuales? ¿Cuál es el problema? Pues la respuesta es que confiaban ellos en el plan de Dios para sus vidas, que incluye esperar hasta el matrimonio para convertirte en un cuerpo sexual. Y es muy claro, especialmente a lo largo de este capítulo, que Dios quiso que el sexo se experimente solo dentro del compromiso del matrimonio. Ahora, el sexo es un regalo de boda de Dios. Y sin embargo, tan maravilloso como es y tan poderosa que sea su atracción, el apóstol Pablo era todavía bastante contento permanecer soltero. Y él lo explica por qué en el versículo 32 de Primera de Corintios. Dice, entonces, estos querían comprometerse de esa manera. Ahora vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 32 a 34. Y dice aquí, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. Y dice, continúa diciendo lo mismo sobre las mujeres, que sus intereses también están divididos. Ahora, hay muchos seguidores de Cristo, como el apóstol Pablo, que están felizmente casados, que están felizmente solteros, digo. Pero eso no significa que están solos, tienen relaciones ricas y significativas en la familia de Dios, con Dios. Aquí hay otra cosa que no significa la declaración de Dios, de que no es bueno estar solo. No significa que no siempre va a ser soltero. No hay garantías en la Biblia de que todo el mundo se casará. Ahora Michelle da este comentario. Había mucha mala teología enseñada cuando era adolescente e incluso en la universidad. Recuerdo escuchar una y otra vez, una vez que dejes de buscar, encontrarás a alguien. Cuando puedes estar bien con ser soltera, Dios te dará a alguien. Otro comentario, cuando Dios termine de trabajar en ti, como si alguna vez deje de trabajar en alguno de nosotros, a Él te dará un esposo. Así que yo trabajé muy duro para estar bien con ser soltera, pero siempre fue así para que pudiera dejar de ser soltera. Ahora, Pastor Greg dice, tampoco significa que usted no es bueno si está solo. Ahora, Michelle comenta, al igual que he dicho antes, la soltería no es un problema que se tiene que arreglar. Pero es difícil cuando puedes decir que la gente piensa que estás un paso atrás en la vida o que hay algo mal contigo si eres soltero. Sé que mucha gente, incluyendo yo misma, a veces están luchando para ser contenido en su sencillez y justo cuando se siente como si estuvieran haciendo algunos progresos. Un comentario de un amigo miembro de familia bien intencionados les hará volver atrás, a tomar pasos atrás, sintiendo que necesitan ponerse al día para solucionar ese problema de soltería, para descubrir qué les pasa. Y son comentarios que muchos han hecho con buenas intenciones. Y a veces me han preguntando, ¿por qué no tienes novio? Y yo tengo que responder, pues nadie me ha pedido que sea su novia. Y muchas veces eso afecta especialmente a las mujeres porque puedes pensar, pues, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Y puede ser algo que no te va a hacer sentir bien. Pastor Greg dice, las personas son solteras por muchas razones, pero la retribución divina no es uno de ellos. Eso no es como trabaja Dios. La soltería no es un castigo de Dios. Ahora, por lo demás, tampoco lo es la falta de hijos, de la pareja que quiere tener hijos, pero no puede. Solo un punto de vista equivocada de Dios pone ese tipo de culpa en las personas. Tenemos que considerar cómo se siente, se puede sentir esa persona cuando hacemos comentarios así. Así no funciona Dios. Dios no está para castigarnos. Y por eso digo lo mismo de la gente que no tiene hijos. No es un castigo de Dios. Él no trabaja de esa manera. Ahora, no quiere decir que usted puede ser innecesariamente soltero a causa de sus propias acciones. Por ejemplo, si usted habla del matrimonio en la primer cita y habla sobre todas las expectativas que tiene de su pareja, eso puede ampliar el despegar de la pista de aterrizaje para su matrimonio. Ellos pueden escaparse antes de que el avión despegue. Ahora, otro, si usted se viste de manera inapropiada para llamar la atención de un hombre, puede alejar un hombre bueno, un hombre cristiano que cree que la mujer modesta es más bella. Ahora, Michelle comenta, ahora, ser soltero es mejor que estar con una persona equivocada todos los días. Y yo no lo digo a la ligera. Sé que es una cosa difícil de creer. Pero es la verdad. Es una batalla todos los días. De poder creer eso, de que ser soltero es mejor que estar con la persona equivocada. Ahora Pastor Greg dice, si vives en la misma habitación con alguien antes del matrimonio, con la esperanza de que te va a llevar al matrimonio, al igual que la mayoría de la gente lo hace hoy en día, en realidad se aumentan en gran medida las probabilidades de que la relación no resultará en el matrimonio. Y si lo hace conducir al matrimonio, que las probabilidades son aún mayores que va a terminar en divorcio si no viven juntos antes del matrimonio. Eso no es lo que dice la Biblia. Es el hecho reforzado por un estudio tras otro a través de los años bien documentados. Es por eso que cuando las personas que están viviendo juntos nos piden casarlos, se insiste en la clase prematrimonial antes de casarlos. Y queremos volver a ayudar y a construir una base saludable antes de hacer el compromiso y de aumentar las probabilidades de mantener ese compromiso. Y es por eso que queremos siempre hacer estas clases antes de casar a alguien. Nosotros queremos que tú tengas un matrimonio fantástico. Y no queremos que termine en divorcio. Es por eso que queremos construir una base saludable. Una cosa más. La declaración que no es bueno estar solo no significa que usted no es completo si está solo. Ese concepto no existe en la Biblia. Las relaciones nos complementan, no nos completan. El hecho de que el marido y mujer se vuelven uno no implica de que una persona que está sola es la mitad de uno. Eso no tiene sentido. Estamos completos en los ojos de Dios, con o sin pareja. Puede ser uno solo, que es a la vez completo y contenido. Esto no quiere decir que no va a desear todavía matrimonio. Ahora Michelle comenta, una de las cosas más difíciles, creo, como una persona soltera, es saber y creer que Jesús es suficiente. Y eso fue lo más difícil. No nomás saberlo, pero realmente creerlo. No es necesario tener un marido para completarme. Jesús es suficiente. Mi identidad está en Él. En algún momento llegué yo a creer esta mentira, que si tuviera el deseo de casarme, así sería un día. ¿Qué debe ser un deseo dado por Dios y por lo tanto Él está casi obligado a cumplirlo? Pero la Biblia nunca dice eso. Dios nunca prometió eso. Me aferro al Salmo 37:4. Dice, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Pero tendemos a torcer el significado de ese verso como si dijera, ama a Dios y ser bueno y tú obtendrás lo que quieres. Está diciendo que quien se deleita en el Señor también podrá deleitarse en su bondad y sabiduría omnisciente. La paz es lo que Dios nos está dando aquí. Si estamos realmente deleitando en el Señor, entonces los deseos de mi corazón se han convertido en sus deseos para mí. Y tal vez el matrimonio no sea parte de eso. Entonces empecé a aferrarme a ese verso de una manera diferente y orando para que Dios cambie mi corazón para que se parezca más al suyo. Dios me mostró que no estaba incompleta. Yo estaba y estoy completa en Él. Y Él estaba y está listo para usarme ahora. Y es lo que siempre le pido, que Él cambie mi corazón para que sea más como su corazón. Y que sus deseos para mí sean los mismos deseos que yo tenga para mí. Y Dios siguió mostrándome que yo soy completa, estoy completa en Él. Y Él me está usando ahorita. No va a esperar para usarme cuando esté casada. Ahora, Pastor Greg dice, lo que sí quiere decir esta frase es que nosotros necesitamos el compañerismo. Y los animales no son suficientes. Vimos eso cuando no se encontró ningún animal ser una ayuda adecuada para Adán. Ahora Jesús y sus discípulos usarán mucho la frase unos a otros. Fue uno de los temas principales de la iglesia del primer siglo. 58 veces en 55 versos los cristianos están conectados relacionalmente el uno al otro. Y 16 de esos tiempos, Él amonestó a amarnos unos a otros. Y 4 veces se nos dice que se saluden con un beso. Ahora, cultural, eso se puede traducir en un abrazo o un dar de la mano. Se nos dice que nos perdonemos, que nos cuidemos, que nos enseñemos, consolemos, seamos hospitalarios, y la lista sigue y sigue. No podemos ser lo que Dios quiere sin convivir con otras personas. Mucho, por muchas razones. Y no es bueno estar solo. Entonces, cuando Dios dijo, voy a hacerle una ayuda adecuada para Él, Él estaba prometiendo que nos proporcionará compañía. Dios va a proveer la compañía. No es sin esfuerzo de su parte, sin embargo. Tienes que ir a los lugares adecuados para encontrarlo. Y no hay nadie mejor que la iglesia de Jesús. Ahora déjame recordarte otra promesa que hizo Jesús. Hice referencia hace unas semanas. Jesús dijo, cuando le sigue, obtendrá, entre otras cosas, y hermanos, y hermanas, y las madres, y hijos. Y eso es lo que Dios quiso decir. Él te dará esta comunidad. Ahora Michelle comenta, amo tanto esto, porque Dios me lo ha demostrado una y otra vez. Incluso en mis luchas sobre la soltería, no he estado sola. Uno de los mayores dones de Dios para mí ha sido la gente que pone en mi vida, tantas relaciones ricas. Y Brazos Point ha sido uno de los ejemplos más excepcionales de eso. Me siento muy cuidada y como parte de la comunidad. Y cuando decidí comprar una casa aquí, le llamé a mi padre y él estaba tan feliz. Porque dijo que me atienden tan bien aquí, en este lugar. Y aunque no iba a vivir cerca de mi papá, él estaba muy contento. Porque él sabía que yo estaba en muy buenas manos acá. Y lo que aparentemente es algo que los padres se preocupan. Ahora Pastor Greg dice, una última cosa, cuando Dios dijo, voy a hacerle una ayuda adecuada para el hombre, la relación mayor que se describe era el matrimonio. Eso es porque el matrimonio es de hecho, es la forma más complementación de compañía. Ahora, Joseph Castillo, nuestro ministro de estudiantes, estará aquí la próxima semana hablando de exactamente lo que la palabra adecuada significa cuando se está pensando en el matrimonio. ¿Es adecuado para mí? ¿Es ella adecuada para mí? Joseph lo sabe. Y él le dirá al respecto de la próxima semana. Oremos. Dios, gracias por la forma que nos has creado, que somos completos en ti primeramente y que has deseado que nosotros tengamos el compañerismo. Gracias por nuestros hermanos, hermanas, madre e hijos. Gracias, Señor, si al caso no tenemos eso, tú has llenado ese vacío. Gracias, Señor. Y te pido que ayudes, Señor, que esas verdades que están en tu palabra sean parte de nuestras vidas. Ayúdanos ver y oír la verdad, que somos amados. Y gracias, Señor, porque a través de eso tú nos traes esas relaciones con otros. En el nombre de Jesús. Amén.